Bienvenidos a otro episodio de Nutri Entrevista. Hoy estoy con César Díaz, nutricionista, que bueno, no nos grabamos al mismo tiempo, pero casi al mismo tiempo. Sí. Y a mí me gusta mucho porque César es bien activo en las redes, entonces me gusta hablar de que, además de que eres activo, le metes duro a las pesas y al ejercicio. O sea que el tema tuyo es, como tú me dijiste, la musculación.
Exactamente, el tema de la musculación, y totalmente.
Vamos al grano de una vez. ¿Cómo hacemos en una alimentación y ejercicio, no solo alimentación, para aumentar de masa muscular? ¿Cuáles son los puntos clave que tú consideras?
Bueno, realmente lo más importante es tener un entrenamiento dirigido a la hipertrofia y que tenga progresivamente una parte en donde se trabaje también la fuerza. Porque muchas veces la persona dice, yo quiero tener masa muscular, quiero pompearme, la famosa palabra pompearme. Pero cuando ves, ciertos músculos manejan pesos muy bajos, en los cuales la fatiga muscular llega a suceder de una vez. Entonces, tienes que trabajar una parte en donde se utilice la fuerza para que tú puedas aumentar el peso y luego entonces tener una parte de hipertrofia muscular. Okay. Bueno, hay teorías que manejan para fuerza de una sola repetición a 4 repeticiones y ya luego entonces llegas a una hipertrofia de 6 hasta 12 repeticiones máximo. Y luego de que tú tengas bien esquematizado tu entrenamiento progresivo, entonces una alimentación adecuada que sea rica en carbohidratos y rica en proteínas. Honestamente, las grasas yo no las considero como un pilar a primer punto.
Okay.
Para mí eso sería como algo tercero porque va a venir acompañado de las proteínas, sobre todo animales.
Sí, totalmente.
Entonces, siempre tú buscas proteínas de origen animal magras, de repente metes una proteína grasa, obviamente a manera estratégica, que esté lejos, por lo menos 3 horas antes y 3 horas después de entrenar, esa proteína grasa para trabajar el tema de la saciedad. Uno, la proteína. O sea, hay que consumir bastante proteína. Y sobre todo, consumir proteína animal. O suplementarte, si eres una persona vegana, de proteína vegetal, pero que sea completa. Porque muchas veces nosotros conocemos el truquito de arroz con maíz y tienes una proteína completa, pero no llegas a los requerimientos.
Claro, bueno, justamente ahorita mismo estoy atendiendo a un vegano que tiene un índice de masa corporal de 19, que es un poco bajo, y él quiere aumentar de masa muscular. Entonces, al hacerle los cálculos, lo llamé y le dije, hey, no me está dando la proteína. ¿Te gustaría suplementar? Porque normalmente esas personas están cerradas a suplementarse. Sí. Y no está mal.
No está mal
si quieres mantener o bajar. Pero hay que dejar claro, no es tan deficiente de proteína para estar saludable. Pero si quieres aumentar de masa muscular, sí se necesita un poco más. Hay dos maneras de hacerlo según mi criterio. Porque con las menestras no se logra.
No.
Porque los porotos y las lentejas, por más que tengan poco proteína, llenan mucho
y tiene fibra, entonces la fibra te dificulta un poquitito a tener esa absorción o esa tasa de absorción suficiente para que tú puedas tener una síntesis muscular y se te dificulta, o sea, realmente no va a dar. O sea, tienes que ingerir muchísima cantidad de menestras y te vas a pasar en carbohidratos, entonces creas un desnivel, creas un desbalance y no es lo ideal.
Sí, bueno, y estoy seguro, ahí debe haber un vegano y dice, ¿cómo así?
Sí, claro.
Te voy a hablar claro. Si hay veganos, bodybuilders y gente que está fuerte, mira su Instagram, mira lo que comen y están metiéndole al tofu, están metiéndole al seitan, están metiéndole al tempeh, que son alimentos veganos, altos en proteínas, bajos en grasa y bajos en carbohidratos.
Un edamame.
Brutal.
Brutal, aunque también tiene cierta cantidad de fibra, pero ese sí es una fuente de proteína bastante completa. En porcentaje, cuando hablamos del ratio que tienes entre aminoácidos, ¿no? La quinoa también te puede ayudar bastante en tal caso. Sin embargo, yo me inclino a irte a una forma más sencilla que no te cueste tanto, a una suplementación.
Claro.
Ya tienes proteína y carbohidratos. O sea, para mí los carbohidratos, yo intento tratar de explicar a las personas, mira, un carbohidrato sencillo, fácil, mientras más simple, mejor, cerca de los tiempos de entrenamiento y antes de dormir. Para mí eso es ideal. Ideal. Sin embargo, yo soy de mandar mucho arroz, plátano antes de entrenar, pan,
comérmelada,
o miel de abeja, porque yo necesito que ese azúcar esté elevado cuando vas a entrenar, porque la vas a utilizar, y que antes de dormir también tengas ese azúcar de rápida absorción junto combinado con una proteína grasa.
Eso es para aumentar.
Exacto, claro, eso es para aumentar, totalmente.
Bueno, ¿puedes explicar los niveles? ¿Cómo? ¿Por qué?
Sí, bueno, ¿por qué? Tú necesitas un ente que te controle esa absorción de proteína en las noches cuando estés durmiendo para no llegar a una parte en donde tengas una pérdida de masa muscular, a lo que nosotros le llamamos el catabolismo. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si tú utilizas la grasa va a retener un poco que se absorba de una manera tan rápida la proteína. ¿Ok?
Sí.
Y puede funcionar, digamos, como lo es la fibra con los carbohidratos. Así puede ayudarte a ti la grasa con la proteína. Uh-huh. Y no hay necesidad de consumir un suplemento con caseína. O hay muchas personas que dicen, hey, no, yo consumo caseína en las noches porque uh-huh. la caseína es una proteína de lenta digestión, etc. Sí, puede serlo, pero hay otras vías. Y si llegas a los requerimientos, ideal. Sí. Porque lo más importante aquí es que tú te puedes lanzar un pollo entero asado después de entrenar y si aún así no llegas a tus requerimientos, diario no vas a aumentar la masa muscular.
Eso me gusta lo que te lo toques porque lo más importante no es la proteína después de entrenar, no es la comida antes de entrenar.
No.
Es, bueno, la comida antes de entrenar sí, porque de eso depende el rendimiento de tu
también.
Pero al final uno ve estudios y sí, sí hay una ventaja de comer proteína y carbohidratos después de entrenar porque hay mayor síntesis de proteína muscular, o sea, músculo.
Exactamente.
Sí lo hay y hay una ventaja. Que si la ventaja es increíblemente increíble, poquitito, pero cuando lo vemos en base a proteína diaria, uh-huh. lo más importante es la proteína diaria. Así que puedes no comer proteína después de entrenar y tener tu almuerzo una hora y media después de haber entrenado sin haberte comido nada en una hora y media y estás volando.
Estás bien. O sea,
pero da hambre, no da hambre.
Sí, va a dar hambre. Sí. Ahora, si tú me pones una pirámide, yo te diría, primero, llegar a tus requerimientos.
De proteína.
De proteína diarios. Esa es la base. Súper.
Ve para el súper.
Excelente. Segundo escalón. Tratar de distribuir lo mejor posible las proteínas durante todo tu día. Porque cada 4 horas que el cuerpo ya termina de metabolizar, digerir y demás, puedes llegar a una parte donde tú puedes empezar a catabolizar, que es lo que menos se quiere. Cuando estamos en una etapa de aumento de masa muscular, estamos como en el famoso engorde, como hacen con ciertos animales en tal caso.
Okay.
Igual somos nosotros. Entonces, mientras menos entremos a esa zona, mejor. Tercero, yo te diría que llegues a tener la misma cantidad de proteína de buena calidad durante todo el día. Ejemplo, 20 gramos en la mañana, 20 gramos merienda, 20 gramos... 20. Ahora, la sostenibilidad de eso...
Ajá, yo te pregunto, si lo has mandado, ¿cómo haces para que las meriendas, las personas hagan meriendas altas en proteína?
Realmente no soy tan partidario, por eso te lo pongo en el tercer escalón.
Ah, ok.
Porque va a ir dependiendo del ritmo de vida de la persona.
Sí.
Si es una persona que se dedica full al gimnasio, que es muy fitness, ya del lado fitness, y lo ve viable, si le parece y le gusta, ok, se hace. Pero no es... De hecho, hay estudios que te demuestran que no tienes una... Digamos que unos beneficios tan grandes, inclusive no hay una conclusión exacta de que esto te pueda ayudar. Lo que sí te va a ayudar es llegar a tu requerimiento de proteína.
Diario.
Diario, exactamente. Y tenerlo distribuido durante todo el día. Porque también hay estudios que tienen uno tiene una capacidad máxima de absorción de proteína por cada cierto tiempo. Cada 4 horas tú tienes solamente 40 gramos de proteína para absorber, que van a ir dirigidos a la síntesis proteica.
Exactamente.
Después de ahí, lo que siga va a ser simplemente saciedad.
Y calorías.
Y calorías, exactamente. Que a la final, si las utilizas, las desechas. Y si no las utilizas, inclusive puedes tener muchísimo exceso de calorías y puedes generar mucha más grasa que la síntesis proteica.
Me encanta que digas eso porque a veces, yo he escuchado a mucha gente, más de 40 gramos de proteína no lo absorbe. Ok, voy a repetir lo que acabas de decir porque, como te digo, esto es nutrición simple. Más de 40 gramos de proteína sí se absorbe,
uh-huh.
pero no beneficia al músculo.
Exactamente. No lo va a beneficiar. Uh-huh. Haga lo que haga, no lo va a beneficiar.
¿Qué cálculos, qué cantidad usas de proteína al día? Aunque no es tanto de nutrición simple, pero para saber.
Para saber. Bueno, va a depender también del entrenamiento de la persona. Si es una persona que está empezando, yo le coloco 1.8 gramos por kilogramo de
Perfecto.
Peso. Si es una persona que ya es intermedio, 2.4 gramos por kilogramo de peso. Una persona que es avanzada, 2.5, 2.7. No me gusta pasarme de ahí. Y trato de distribuírselo durante todo el día, tratando de buscar el tiempo más activo y en donde más, digamos, calor se encuentre en su entorno.
Claro.
Porque también está el efecto térmico del entorno. Y eso también puede promover el catabolismo muscular.
Claro.
Sobre todo para personas que son ectomorfos.
Ok.
Ahí es,
eso es lo que tiene dificultad para
aumentar. Son los que tienen mucha dificultad para aumentar, exactamente.
Sí, bueno, al final esto es bastante personalizado, pero en general está en proteína en todas tus comidas.
Sí.
Lo más importante es la cantidad de proteína diaria para aumentar de masa muscular. Y la hipertrofia que mencionabas, que es cuando uno llega hasta el rechazo por ya sea 1, 4, 6, 8 repeticiones, pero que llegues y no puedas.
Y no puedas. O sea, ese momento exactamente. Que estás... exacto. Ese momento donde la persona te dice, dale, que está, vale, que no sé qué. Ahí.
Vale.
Y créeme que sí vale. Exacto. Y créeme que sí vale. Muy importante también es la respiración.
Ok.
Porque la respiración, acuérdate que es lo que te va a dar la llegada del oxígeno, el aire que uno respira, a los músculos. Mm-hmm. Y si no hay una buena oxigenación... entonces no van a llegar esos nutrientes necesarios al músculo. Por ende, no va a haber un buen desempeño en el de entrenamiento.
Ok, ok, interesante. Me gustó ya que hablaste del ejercicio, pero ahora hablemos de músculo y proteína. La gente piensa en músculo y la gente piensa en proteína.
Uh-huh.
Suplementos de proteína. Te he visto que has hablado de eso. Y además de suplementos de proteína, quiero hablar de otro suplemento. Pero primero empecemos el de proteína. ¿Qué opinas?
La suplementación con proteína... hay mucho, o sea, el mercado de aquí es increíble. O sea, el mundo fitness es grandísimo, tiene muchísimas marcas. Hay buenos suplementos, sin embargo, esto no es para todo el mundo. Hay mucho tema en qué entrar, si es económicamente sostenible para la persona.
100%.
Porque muchas veces hacen un esfuerzo tan grande por comprar un suplemento de proteína que si no lo complementas con un carbohidrato, te hacen falta carbohidratos, tampoco vas a tener una buena absorción.
Paréntesis ahí, vale más la pena pagar $50 en una atención nutricional.
Totalmente.
Con un nutricionista que $50 por un suplemento. Ojo.
Exacto, que es el que te va a decir que hey, en verdad lo necesitas, en verdad no lo necesitas. ¿Me entiendes? Entonces, me gusta el tema de la proteína para personas que no tienen mucho tiempo, para personas que tienen mucho que hacer en el día, son deportistas en la mañana, en la tarde trabajan, en la noche vuelven y son deportistas. Eso yo lo puedo recomendar como un suplemento a la proteína. Sin embargo, los suplementos no son necesarios. Y eso tú y yo lo sabemos.
Sí.
O sea, la suplementación con proteína no es necesaria. ¿Te puede facilitar la vida? Sí. ¿Qué pasa? El exceso te vuelve perezoso también.
Oh.
¿Por qué? Porque tú dices, y eso pasa mucho cuando tú empiezas a saber qué hace el tarro este de polvo, que mucha gente no conoce lo que hace la proteína. Ah, esto me puede sustituir una pechuga de pollo. ¡Ay, qué bien! Entonces, nada más agarro avena, agarro guineo, lo licúo y le pongo la proteína y es lo mismo que pollo, arroz con menestras. Sí, pero si tú empiezas... hacer un conteo a cuestión de calidad de nutrientes.
100%.
Te faltan muchas vitaminas.
Hierro.
Te faltan muchos minerales, hierro. Y entonces, no, o sea, sí. va a depender. Claro. Pero hay muchas muy buenas marcas, hay combinaciones de proteínas.
Ya, eso es otro mundo.
Y ya ese es otro mundo, o sea, eso es otro mundo.
Yo, por ejemplo, yo consumo proteína, y ojo, no todos los días porque me aburro, pero yo consumo una proteína que es una mezcla de proteínas, es decir, tiene proteína de suero de leche que se absorbe rápido, proteína de huevo y tiene proteína, un poquito de caseína. Y lo que hace eso es que yo la tomo a las 3, 4 de la tarde como una merienda.
Exacto.
Pero no todos los días me dan ganas. Entonces a veces me como otra cosa.
A ver, exacto.
Un emparedado de mantequilla de maní, que ya tiene buena cantidad de proteína. Bueno, vamos a ver cuánta cantidad de proteína puede tener una parada de mantequilla de maní.
Puede tener 8 o 16 gramos.
8 o 10 gramos, sí, más o menos.
Por ahí.
Depende del pan, ¿no?
Depende del pan también que utilices.
Pero el punto es que sí se puede usar la proteína, solo que todos nos aburrimos de comerla todos los días.
Exactamente. O sea, tú puedes usar un suplemento, pero hay que ver bien para qué lo quieres. Si lo quieres para facilitarte la vida o porque quieres algo dulce también. Hay muchos suplementos de proteína que en verdad tienen muy buenos sabores. Sobre todo los famosos whey, que es el de suero de leche. Tienen sabores increíbles y más si los combinas con leche, o sea, te potencia totalmente el sabor.
Uno Quest.
Ajá.
Chuso, Quest tiene los mejores sabores de todo.
Quest tiene muy buenos sabores. A nivel de barra nutricional, a nivel de galleta nutricional, o sea, es una muy buena marca.
Creatina.
Hablemos de la creatina.
A mí me encanta hablar de la creatina, pero quiero saber tu opinión primero.
A mí me gusta usar creatina. De verdad. ¿Usas creatina? Yo uso creatina cuando estoy en mi etapa de volumen.
¿Para qué?
Que ojo, exacto, eso es lo que voy a explicar aquí. La creatina es una sustancia que nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestras reservas de nuestra primera vía metabólica, que es la fosfocreatina. Eso es una vía metabólica, bueno, tú como colega también lo sabes. Apenas tú haces el primer empujón de esos 3 segundos que van saliendo, tú utilizas todas esas fuentes de creatina. Entonces, si tú estás en una parte donde estás ganando fuerza, yo te recomendaría utilizar creatina. Uh-huh. Pero ¿cuánto? Hay muchas personas que no saben utilizar la creatina.
100%.
Y por eso es que hoy lo voy a explicar. Del primer día al día, hay estudios que dicen 5 días, hay estudios que dicen 8. A mí me gusta manejar de 1 a 7 días, a una mediana. Uh-huh. Del día 1 al día 7, 20 gramos de creatina.
¡Wow! Bastante.
Exacto, es bastantito. Pero es durante todo el día. El primero en el desayuno, antes del desayuno. Porque, ¿qué pasa? Tienes todo el estómago, bueno, todo el sistema digestivo abierto a absorción. Absorbe de una vez la creatina, desayunas y ya tienes la entrada de los nutrientes. Súper. No. Una toma de 5 gramos antes de entrenar. Una toma de 5 gramos después de entrenar y una toma de 5 gramos antes de dormir, wow, después de la comida.
Bastante.
Exacto, es bastante. Hasta el día octavo. Después del día 8, entonces son solamente 5 gramos después de entrenar.
Ok.
La creatina tiene que venir acompañada también de mucha ingesta de agua.
Mucha.
Demasiada agua. Porque el músculo está compuesto del 75% de agua.
Sí, exactamente.
Y muchas personas que consumen más la creatina, y yo sé que quizás a algunas de las personas que lo estén viendo les pueda suceder, sienten que dejan, o sea, consumen creatina, ven que se pompean bastante, pero sienten que dejan la creatina y dicen, ay, me flateé. Y realmente no es que te flateaste, sino que en el proceso que estás haciendo tu carga de creatina, tú retienes agua. El famoso es que estoy reteniendo líquido.
Eso es
que tú retienes, es completamente normal. Porque el músculo, para poder hacer contracciones, necesita,
claro,
agua.
Claro, entonces vamos a lo básico. La creatina funciona para darte más fuerza rápida.
Exactamente.
Te va a hacer retener agua. O sea que si vas a aumentar la masa muscular, no por creatina, sino porque aumentaste la fuerza en tu entrenamiento. Y cuando la pares de tomar, vas a perder un poco de agua, o sea, vas a perder volumen, pero no vas a regresar a tu peso del inicio.
Exactamente. O sea, muchas veces cuando nos pesamos, porque las personas dicen, quiero aumentar masa muscular. Si aumento de peso, aumento de masa muscular. No es lo mismo.
Claro.
Lo que yo les recomiendo a las personas es que se hagan una evaluación de bioimpedancia,
uf,
que es lo que nosotros los nutricionistas hacemos para saber si el día que te flateaste, que ves que la balanza baja, ¿en qué bajaste?
Sí.
¿En agua, en grasa o en músculo?
Sí, sí, uf.
¿Qué es lo que hace la bioimpedancia? Eso es lo ideal.
Claro.
Y si nos queremos ir a la parte básica, simple, tómense fotos.
Claro, claro que sí. Claro.
Las fotos hablan por sí solas.
Y bueno, yo he visto otro tipo de estudios, tal vez distintos, de la creatina, donde hablan de que sí se puede hacer lo que tú dices de los 20 gramos por 8 días, pero no es realmente necesario.
No.
O sea, puedes tomarte 5 gramos al día, al menos que seas un bicho gigante. Bueno, no, no, perdonen. Una persona muy grande, fuerte.
Ajá, exacto.
Ya necesitas como 10 gramos. O creo que se puede calcular en base a 0.1 gramos por kilogramo de peso.
Por kilogramo de peso. Es una buena teoría. No tenía conocimiento del 0.1 gramo.
Ok, empecemos por aquí. La creatina es el segundo suplemento más estudiado del mundo después del omega 3.
Ajá.
O sea,
totalmente.
Hay miles de cosas por leer y funciona.
Sí, aunque el tema de 1 a 7 días es como una fase rápida de carga.
Uh-huh.
¿Cuándo utilizas eso? ¿En personas avanzadas?
Claro.
¿En personas que son deportistas, que se tienen que preparar para algún evento? Tantos eventos que se hacen aquí de deportes, sí, dependiendo también del deporte, claro, la clase de deporte.
Sí, solo si hace esfuerzo.
Uh-huh. Si hago una maratón, no me funciona que utilices creatina, en
nada,
tal caso. O sea.
Sí, ok, me gusta que toques eso porque la creatina también, no, o sea, si eres una persona que apenas va a empezar a ir al gimnasio, ya tu cuerpo va a tener ese estímulo nuevo que te va a hacer, uh-huh, crecer sin necesidad de la creatina.
Exactamente.
Solo es como cuando llegas a un momento donde quieres mejorar un poco más rápido o que te estancas.
Exactamente. Ya el tema para estancarte, ya eso sí sería más de gasto calórico y ejercicio, sí. Porque también está la parte de la adaptación muscular. Acuérdate que cada vez que uno hace una hipertrofia, el músculo puede adaptarse a ese mismo estímulo. Muchas personas dicen, lo que pasa es que tengo que cambiar de rutina todas las semanas. Y en verdad no es así.
Sí, es verdad.
O sea, tú puedes hacer ciclos de un mes, de dos meses.
Algo tienes que cambiar.
Algo tienes que cambiar. Y puedes irte por muchas vías. Repeticiones, o acortar los tiempos de descanso, o en los rangos de movimiento, repeticiones parciales, ejercicios distintos. Incluir otros ejercicios dentro del ejercicio, están los super series gigantes.
Eso sí, ahí nos vamos.
O sea, ahí nos podemos quedar todo un día hablando de eso.
Vamos a hacer un live un día de eso si quieren.
Totalmente. Uf, yo me apunto. Hablando hasta de técnicas de inclinación y de grados o cambiar el punto donde estás jalando alguna polea, alguna barra, etc.
Ah, ya te entiendo.
Utilizar implementos también. Ejemplo, se utiliza mucho la restricción de sangre, el blood flow restriction.
Ah, que te aprietas.
Que te aprietas un poquito y entonces eso hace que no llegue tanto oxígeno y llegues a una hipertrofia inducida.
Oh.
Entonces, obviamente, tú vas haciendo, le vas dando y cuando ya el músculo necesita oxígeno, como no le está llegando, de la repetición 5 a la 6, el músculo se desconecta. Y no puedes alzarlo. En serio, te cuesta mucho alzarlo. Y es lo que se quiere, llegar a esa parte donde ¡ah, no puedo más!
Claro, esa es la hipertrofia.
Que es la hipertrofia.
Último punto que quiero tocar contigo, pero me parece uno de los más importantes. César, si no lo conocen, hace, analiza apps para mejorar el estilo de vida. No solo la alimentación, no solo el ejercicio, sino estilo de vida saludable.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el app que tú crees que mejor se adapta al estilo de vida tuyo y, además, qué respuesta has recibido de las personas del cual han adaptado mejor para su estilo de vida? Eso se llama el hashtag, lo pueden buscar, AppFits.
Ajá, AppFits.
Ahí lo voy a poner escrito, ahí lo voy a poner escrito.
Hashtag AppFits, sí. Mira, casualmente viviendo, cuando me dijiste que íbamos a hacer entrevista, que yo vi la pregunta, yo dije, yo sé que tengo muchos.
Exacto, exacto.
Pero... por lo general yo los analizo, trato de utilizarlos 2-3 días y veo qué tan adapta, o sea, qué tanta adaptación le puedo crear yo. Y pensando de tantos, saqué 4 que me parece que han sido lo que más han impactado y lo que mejor utilidad se le puede dar. El primero, la parte mental. Se llama Headscape.
Headspace.
Headspace, perdón. Headspace. Headspace es una aplicación que te ayuda mucho a relajarte, a meditar. Cuando estás en momentos de estrés, se sabe que el estrés puede generar muchos desórdenes alimentarios. Me funciona, yo lo utilizo a veces cuando quiero dormir, cuando estoy muy estresado, cuando no tengo ideas y quiero ideas. Y Headscape te ayuda mucho a escuchar a una persona que te dice qué hacer. Y eso muchas veces te ayuda a relajarte. Esa es la primera. La segunda se llama UV Lens. UV Lens te dice a ti la exposición que tienes tú a los rayos solares durante el día y dependiendo la hora. De tal hora a tal hora tienes tantos grados de exposición. De tal hora no hay exposición a rayos ultravioleta, así que puedes salir tranquilo. Y te va dando ciertos tips de qué utilizar cuando tienes tanta exposición. También ahí puedes utilizar y puedes como hacer tu propia caricatura y ponerle los rasgos, y cada cierto tiempo volver a ponerle rasgos, y esa comparativa te puede decir, hey, estás exponiéndote mucho al sol, sigue estas instrucciones para evitar aparición de ronchas,
sí, no, pecas, el sol es lo porque...
etc. El tercero, Body Space, y es para personas que están empezando un entrenamiento, que no tienen un entrenamiento y no saben hacer mecánicas. Uh-huh. Es una aplicación que te ayuda mucho a encontrar rutinas de entrenamiento por un tiempo prudente y te da qué hacer en cada ejercicio, cuántas repeticiones, cuántas series, cuánto tiempo de descanso. Ese es para personas que están empezando.
Ejercicio.
Ahora, ejercicio.
Para de ejercicio, sol.
Ejercicio, sol, que es el skincare y mente.
Okay.
Y el cuarto, y voy a meter uno ahí de ñapa, el cuarto se llama Rep Count. Rep Count es una aplicación que te ayuda mucho ahí a escribir tu progreso en los entrenamientos. Ejemplo, press de banca, pecho plano. Hago 100 libras, 12 repeticiones. Tú le escribes y dices, hice 12 repeticiones, 4 series, me sentí bien. La otra semana, hace 105. y lo puedes ir apuntando. Y entonces tú vas viendo tu historial de cómo has ido mejorando o desmejorando y por qué. Puedes escribir comentarios, puedes también decir, bueno, hoy hice espalda. Ay, mira, ya hice espalda el martes, no lo voy a hacer de nuevo el miércoles.
Ok.
Porque tengo que descansar. Y el último, que ese sí es para avanzado, para los famosos crofiteros, para personas que ya tienen algo más estructurizado, se llama Rep Max. Rep Max te ayuda a calcular tu porcentaje en peso de, que vas a utilizar para cualquier ejercicio, para sacar tu repetición máxima. ¿Ok? Por ejemplo, tú dices, quiero alzar 305 libras en 3 meses de squats. Bueno, tienes que trabajar a tanto porcentaje. ¿Cuánto es tanto porcentaje? 265 libras por tantas semanas. Y ahí vas aumentando y vas aumentando y vas aumentando. Hasta el punto de que ya llegas a tu objetivo. Y eso es más avanzado, porque hay veces que uno quiere aumentar la fuerza y simplemente necesitas estar apuntando y no tienes que utilizar la calculadora.
Claro.
Ya esa aplicación lo hace por ti.
Ok, ok. Entonces metimos ejercicio. Y mira, interesante, interesante que no hay ninguna de alimentación.
No, honestamente no hay ninguna alimentación porque puede llegar a ser muy bueno como también puede llegar a ser muy malo.
Claro.
O sea,
muy tedioso también.
Muy tedioso.
Y o sea, estás metiendo todo lo que comes cada día, todos los días, está complicado.
Exactamente. O sea, hay muchas, te puedo decir. Lose Eat. Lose Eat es una aplicación que tú puedes calcular. O sea, tú puedes, en vez de escribir qué comiste, solamente buscas el código de barra, le tomas foto y él te sube la información nutricional.
Oh.
Te dice la marca, todo, y te dice, bueno, tanta cantidad, todo.
Sí.
Mobile Fat Secret también, que se adapta bastante a Panamá, con los alimentos de Panamá, con las marcas que se traen aquí a Panamá a nivel latinoamericano, de industrias multinacionales, te ayuda bastante. Sin embargo, no lo veo tan viable. Lo ideal que yo recomendaría es acudir a un nutricionista que te ayude a conocer tus porciones.
Con lo que ya comes.
Con lo que ya comes. Si quieres comer algo nuevo, pregúntale si te beneficia, si no te beneficia. Y que así vayas aprendiendo poco a poco.
Me gusta, me gusta. Bueno, igual esto todo es poco a poco. Eso sí es algo que aquí hay que dejar claro de la alimentación, es que es poco a poco. Y bueno, cualquier cosa, hasta los cambios de meditación, como hablas.
Totalmente.
Todo es poco a poco. Yo empecé con esto del mindfulness, que es decir, que respiración y tus sentimientos. Y bueno, hubo 7 días seguidos que lo hice, después hubo 5 días que no lo hice. Y normal, no me estoy diciendo, dije, hey, la cagaste, no lo hice.
Ajá,
no,
claro.
Voy a volver. Y sí, y así te vas adaptando y lo haces un estilo de vida. No te martirices cuando lo haces mal y no te sientas que eres el mejor que todo el mundo cuando lo haces bien. Entonces, me encantó mucho de lo que hablamos. Me gusta que el UpFit sea algo tecnológico, cosa que no solemos hablar de eso los nutricionistas. Incluso yo no hablo de apps de fitness,
de salud. De salud, que utilices mejor.
Me gusta eso que lo hagas y ojalá puedas seguirlo haciendo. Tal vez no del mismo formato o lo que sea. Siempre hay que darle como un truquito ahí.
Sí, ahí estamos ahí viendo en qué innovamos.
Exacto, pero está bueno y me gusta. Y bueno, gracias César. Me gustaría que dijeras a las personas por si quieren seguirte o si
claro
quieren contactarte,
sí,
a dónde te buscan.
Bien, me puedes seguir en mi Instagram, @cesardiaz14. Tienen toda una columna de nutrición, historias destacadas, lo sabes, UpFits. Y también me pueden escuchar en Blast a las 9:30 de la noche los lunes en el Nutri Feedback by Nutri César.
Qué bien, qué bien. Y ahora lo pueden escuchar en Nutri Entrevista.
En Nutri Entrevista también, exactamente.
Pero bueno, ahorita siempre termino con esto, que me firmas la manzana para que tenés todos los expositores aquí.
Nice.
Y bueno, gracias César.
A la orden, de veras que sí.